ahora con alguien que es como es una autoridad, hablando del carnaval. Creo que de una murga patagónica vamos a pasar a charlar un poco sobre las murgas porteñas, las murgas del conurbano. Coco Romero, que de él se trata, trabajó durante 34 años como tallerista, asesor y curador del área Culturas Populares y Urbanas en el Centro Cultural Rojas, de la Universidad de Buenos Aires, y lo tenemos en línea. Hola, Coco Romero, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, un gusto estar con ustedes y con la audiencia nacional en toda la Argentina.
Para nosotros también. ¿Cuándo te empezaste a interesar por el carnaval, Coco?
Mira, de alguna manera durante la dictadura, con una banda que teníamos con un amigo, y después se transformó en un grupo un poco más grande, con La Fuente, yo compongo un tema a mi infancia en el 80. Ajá. En el 83 grabamos en el estudio de Los Mía, allá en Villa Adelina, el disco El Grito Primal, y en ese disco está ese tema donde fueron los murgueros con dos murgueros del conurbano, Chicho de los Viciosos de Martelli y un recitador Popó de los Funebreros de San Martín. De ahí empieza una aventura que empezó durante la dictadura y bueno, se convirtió en mi proyecto de vida, porque desde entonces no he parado hasta el día de hoy, ¿no?
Es bueno, vos recién nombrabas algunas murgas. Uh-huh. Los nombres de las murgas ya son absolutamente significativos. Y hablemos de las murgas de capital y del conurbano, porque sí, las vemos durante todo el año prepararse para eso. Los vecinos de las plazas de la capital, por ejemplo, no están muy contentos con los ensayos de las murgas.
Exactamente, ¿no? Pero bueno, así es la vida.
Así es la vida, así uno nunca está del todo contento y se tiene que bancar algunas cosas para que otros sean felices. Pero ¿qué características tienen las murgas?
Mira, la murga, a ver, yo escribí el libro La Murga Porteña, Historia de un Viaje Colectivo, así que podemos rastrear la murga prácticamente desde fines de 1890 hasta la actualidad. Uh-huh. Para mí me resulta como interesante lo que no se conoce aún de la murga. Es decir, yo cuando historié la murga me encontré con determinadas etapas. Lo que ha llegado a la actualidad es la etapa de la década del 40-50, que son los centromurgas. Ajá. Pero en todo el periodo anterior hay un reservorio que a veces, un poco básicamente por la mochila que carga la Argentina, por la prohibición del carnaval, por las represiones, por las cuestiones de la cultura misma que va mutando. Pero vos tenés una época, por ejemplo, la época primitiva de la murga, que sería 1890-1915, uh-huh. Vos tenías como un gran personaje, escritor de las murgas, Los Nenes de Mamá Vieja en San Telmo, era Villoldo. Villoldo puede ser tranquilamente, como es el padre del tango, el padre de la cancionística murguera.
Mira vos.
Y eso, por ejemplo, en general, digamos, en la cultura del centro murga, todo este reservorio no se tiene en cuenta. Por ejemplo, que Pepino el 88, cuando salía en el Circo Criollo en la segunda parte, hacía murga, por ejemplo. Claro. Entonces, tenés montones de cruces y todo lo que la murga conlleva. Por lo tanto, hay en la murga no siempre fue como lo que se ve hoy. Hoy vos ves, de alguna manera, el reflejo del centro murga, que es la murga que hizo su fuerza en la década del 40. Pero vos tenés unos 20 años para atrás las agrupaciones humorísticas, que ahora hay, de alguna manera, algunos grupos como los Lincheras de la Boca que levantan esa bandera. Ajá. Que es la participación colectiva del barrio disfrazándose. Claro. Eso es carnaval. ¿No? Claro. Entonces, claro. La murga, digamos, el centro murga tiene de alguna manera una característica que ha llegado hasta ahora, la doble fila, el estandarte en el frente, los bombos en el centro, las mascotas, la cara pintada, la levita, bueno, todo esto son elementos tradicionales. Pero hay en estos 100 años elementos muy interesantes. De hecho, en el comienzo de la radio, por ejemplo, uh-huh. Los Bohemios fue un grupo que descubrió Yankelevich, que era la murga de los Bohemios, en 1920. Entonces hay muchísimo material, pero bueno, vaya a saber por qué designio, diríamos, de nuestra propia cultura, fue un tema que no interesó demasiado, ¿no? Yo escribí el libro y de repente no hay más de 10 libros, diríamos, referidos a todo este fenómeno, ¿no?
Ajá, y a pesar de que hay tanta gente participando, porque en todos los barrios hay gente participando.
Claro, lo que pasa es que el carnaval necesita del que participa y de todo lo que está al costado. Por ejemplo, una vez le hice un reportaje a Pedro Orgambía, Alcide, que tiene un cuento maravilloso que se llama La Murga, que le recomiendo a toda la audiencia, digamos que de alguna manera hace un paralelo con la historia argentina y la murga. Y bueno, la murga empieza su recorrido en Parque Lezama, ¿viste? Entonces yo, ¿viste?, leí ese cuento hermosísimo de la década del 70, que él escribió ese cuento. Esto pasó a una obra de teatro que la dirigió Onofre Lovero, uh-huh. Y esto la AAA lo amenazó y él se fue a México. Así que es una obra, La Murga, que tiene una fuerte carga, y el cuento es tan hermoso que yo lo leí 400 millones de veces. En un momento, Dubati, digamos, compañero en ese momento de Rojas, me dice, llámalo, porque, bueno, lo llamé y don Pedro no estaba bien de salud, pero me atendió. Y cuando voy a su casa, ahí, digamos, ahí enfrente de las facultades, digamos, por la zona, por la calle Charcas, De repente, cuando me recibe con el gesto de murguero. Y me dice, yo bailando soy un hijo de puta. Así.
¿Qué es el gesto de murguero?
¿Cómo? El gesto del murguero es, yo trabajo, sería, si vos te parás, flexionás las rodillas, sí, ponés las manos en función de diálogo teatral, la cara se transforma en una cara de comedia y no de tragedia, ajá, y ya.
Ah, mira vos, ¿sí? Eso es el... dentro de esa actitud física está la murga.
Yo le llamo el estado murga, eso que vos generalmente, por ejemplo, hay un archivo del carnaval muy importante, digamos, que hacia fines de los 70, Orestes Valli, un hombre de la boca, tuvo una especie de museo del carnaval abierto a la comunidad que yo tuve la suerte de visitar en ese momento. Hay un libro sobre las imágenes de la fiesta de la boca, donde hay por lo menos unas 20 fotos de murga de principio del siglo, donde esta posición que te digo, estado murga, ejemplifica la situación.
Claro, claro. Además, se junta con eso de que uno, si alguna vez ha estudiado teatro de Stanislavski, totalmente, de que el cuerpo tiene memoria, ¿no? Entonces es a partir de esa actitud física que se entra en el universo de la murga. Muy interesante.
Exactamente. Y al mismo tiempo, eso tiene ahora, para mí lo interesante, me colgué con lo de Pedro Orgambide, que Pedro Orgambide es un escritor que de repente no salió en la murga, pero amaba la murga.
Claro.
Y digamos, claro, introdujo en su literatura muchísimo material de él. Yo saqué una publicación durante 20 años donde le dediqué un número a Pedro. Él utiliza el término carnavalismo, por ejemplo, y tenía una mirada que todo el tiempo pone la murga, porque su abuela lo llevaba y le enseñaba los cantos de murga anarquista cuando lo llevaba a los mitines.
¿Había murgas anarquistas?
Sí, totalmente.
Ay, por favor, detengámonos un segundo ahí.
No, yo no tengo, digamos, esto está en la memoria de Pedro. Él decía, su abuela era anarquista y hacían la fiesta en los mitines en la Plaza Miserere, y ahí su abuela cantaba los cantos de murga que a él lo marcaron para toda la vida.
Ah, ese es Orgambide, qué interesante. Perdón. Sí, dale, Lola.
Hola, Coco, ¿qué tal?
Hola.
Soy Lola.
Hola,
mencionaste un libro...
¿Sí?
Con imágenes de las murgas de principio del siglo pasado.
Sí.
¿Ese libro dónde está? ¿Es un libro al que se puede tener acceso?
Mira, está en las redes, hay que buscar por Imágenes de la Boca de Orestes Valli. Esto fue sacado...
Orestes Valli,
esto B corta A doble G, esto lo sacaron en un momento cuando era intendente Grosso, vinieron capitales italianos y cuando se dieron cuenta el reservorio cultural que tenía este hombre, le propusieron hacer este libro, que tiene todas las fiestas de la boca, pero tiene 20 páginas dedicadas al carnaval. La tirada no debe haber sido más de 1000 libros, yo lo tengo porque, bueno, es mi tema y, digamos, claro, el libro que tenés que tener. Pero en un momento, si lo buscan, diríamos, lo van a encontrar, porque en un momento yo lo pasé en algunos talleres y el libro está circulando en formato PDF.
Ah, buenísimo, lo voy a buscar. Y sí, en cuanto al anarquismo, es lo que nos decía en la nota anterior. No, alguien lo dijo en este programa, que es que nunca oficialista una murga, jamás
nunca,
oficialista.
No. Aparte, o sea, Momo es una deidad echada del Olimpo de los dioses griegos por criticar. Digamos, los griegos, digamos, utilizaban, digamos, esta entidad de alguna manera como para enseñar a los hombres de que la crítica es buena.
Qué interesante, claro. Qué interesante.
Y que al mismo tiempo, lo más interesante de esto, que en este reducto que es el carnaval, donde sobreviven antiguos ritos paganos, esto es precristiano.
Claro, claro.
No es un producto, sí, digamos, ahora en general en una cultura donde, digamos que, bueno, todo marcha hacia adelante, viste, sin saber qué es cada cosa, pero no es un producto de carnaval, ¿entendés? Es una deidad alegórica del Olimpo de los dioses griegos que enseñaba al pueblo que la crítica era buena y que los hombres somos todos iguales.
Claro, tiene algo del bufón también, ¿no? Del genio
claro,
del
la
bufón.
La característica de la Alta Edad Media lo toma como bufón y con algunos elementos ya propios de un personaje ya con fuerza, que es cara y máscara, por lo teatral, un bastón en señal del poder y un animal, ya sea la marmota o el ganso, en señal de la locura. Y aparece y desaparece en el espacio del carnaval, ¿no?
Qué interesante, hermoso. Qué interesante. Y además, finalmente, Coco, también las murgas están diseñadas de alguna manera para que participe, también hacen a la transversalidad de las edades, ¿no? Porque hay niños, hay gente de todas las edades, hay viejos, y eso es, la verdad, en el estado en que están nuestras sociedades y el mundo hoy, es una perla.
Claro, y lo disruptivo de la murga, recién hablaron los chicos de los Colifates, que yo conozco a uno de los integrantes, porque hice muchísimos viajes a Cutralco, a Tierra del Fuego, a Bariloche, yo estuve a través de la Universidad de la Patagonia, la Universidad de San Juan, estuve recorriendo mucho la provincia, me encontré con algunos integrantes en Río Gallegos. Y también la murga es disruptiva porque todo el fenómeno que se empezó a impulsar aquí en los 90, yo empecé con los talleres de murga en el Rojas y los Quitapenas se formaron ese año, y a partir del 94 todos los jóvenes que se formaron en mis talleres empezaron a desparramar. De hecho, todo el movimiento de La Plata, yo lo empecé en el 91, en el 92, con un joven que vino a Buenos Aires a los Quitapenas y volvió y sacó los farabutes del adoquín, que están ligados a la murga que acaba de salir de la joven de la Patagonia, de los Colifates, que es disruptivo por eso, porque la murga partió hacia todas las geografías, tomado, digamos, por los jóvenes de toda la Argentina, ¿no?
Claro, nosotros lo escuchábamos acá en el estudio y decíamos, esto es muy rapeado.
Totalmente. Sí, claro.
Claro, en realidad se le echa mano a lo musical, digamos. Yo creo que hay que meterle más tuco y más música, ¿no?, a todo este movimiento. Yo creo que es un movimiento muy muy vital y muy interesante, donde hay que profundizar y seguir ahondando en las disciplinas artísticas que mueven este colectivo, ya sea la poética, la plástica, el ritmo, la identidad, el sentido crítico de lo que está pasando, que me parece que esto sirve, como decías vos recién, que en una sociedad tan castigada, para mí estas son alternativas de la educación popular.
Claro.
De la educación a través del arte. Entonces,
absolutamente.
Coco Romero, te agradecemos enormemente que hayas conversado hoy, sábado de carnaval, con nosotras.
Perfecto, les mando un abrazo y gracias por el convite.
No, gracias a vos.
Abrazo.
Gracias a vos.